El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Como siempre te contamos los mejores inventos de la semana, gadgets tecnológicos aquí en lo que viene de la cadena COPE, y el primero de ellos nos lleva hasta Corea del Sur y nos muestra cómo va a ser el transporte de cargas pesadas del futuro. Y es que los ingenieros de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl han creado un prototipo de un carrito, como el del Super, que flota en el aire, como lo oyes, para transportar cargas sin esfuerzos en todo tipo de terrenos. Yo creo que es el sueño de cualquiera para llevar a casa la compra del supermercado. Y si pudiera ir sola, mejor que mejor. ¿O no? Victoria Montaner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Buenos días, gracias. Pues sí, o sea, se trata de un invento que pudiera hacernos más fáciles, sin duda, las tareas cotidianas en el futuro. Se llama Paletron y consiste, como su propio nombre da a entender, en la unión entre un palé y un dron, que es básicamente lo que es. Tiene una superficie plana en la parte de arriba y varios motores de hélices en su parte inferior que se pueden girar para generar así empuje en cualquier dirección.
El sistema está controlado por un algoritmo de inteligencia artificial que permite que el aparato mantenga su estructura totalmente horizontal y pueda llevar la carga de manera estable y segura. Cuando está cargado, el carrito volador se lleva como uno normal, se agarra por las asas y se empuja en la dirección deseada y se mantiene estable durante el trayecto, aunque se le apliquen fuerzas opuestas, algo que es particularmente complicado, pero que los ingenieros coreanos dicen haber solucionado con este algoritmo.
Sí, a pesar del avance que supone, bueno, todavía es un prototipo, algo limitado, así que de momento tiene una potencia, bueno, reducida, una carga poco menos de 3 kilos, pero bueno, están en ello y, como decimos, supondría un gran avance.
Desde luego que sí. Seguimos en Asia para conocer el invento con el que están potenciando en Japón el uso de la red 5G, algo que nos interesa desde luego a todos, que queremos velocidades de conexión cada vez más rápidas. Ya sabemos que, sin embargo, esta nueva red plantea un claro inconveniente, y es que cuanto más alta es la frecuencia, más corta es la longitud de onda.
Japón tiene dificultades para construir estaciones para su red 5G y en muchas ocasiones los operadores tenían que compartir las infraestructuras disponibles. Pero esto se ha solucionado con un invento increíble, las antenas de vidrio, las llamadas wave antenas. Aunque esta técnica no es novedosa, sí que lo es la forma con la que lo han empezado a utilizar, porque los materiales conductores se colocan entre el vidrio y con él se sustituyen las ventanas de los edificios. Todos esos materiales son transparentes, incluida la resina conductora, y se intercalan así entre dos láminas convencionales.
Sí, la única diferencia está en el grosor de las ventanas, que se utilizan como estaciones que convierten sus exteriores en dispositivos receptores sin estropear así el paisaje con la instalación de torres y cables.
Sí, igual que con el invento anterior, bueno, este también está en desarrollo, pero tiene mucho potencial, como también el que acaban de desarrollar en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos. Un equipo de investigadores ha creado una nueva solución líquida que, fíjate, elimina del agua más del 98% de los nanoplásticos.
¡Qué pasada! Esta novedosa técnica no se basa en filtros, ondas acústicas o imanes, sino que consiste en un líquido fabricado con componentes naturales que recoge, por así decirlo, las partículas plásticas y puede separar separarse fácilmente del agua sin dejar rastro.
Sí, justo. Se trata en realidad de un disolvente repelente de agua, dulce o salada, que flota sobre la superficie como si fuera aceite. Sin embargo, cuando se mezcla y se espera unos segundos a que se separe del agua, emerge transportando los microplásticos en el interior de su estructura molecular. Tras utilizarlo, los investigadores comprobaron que el agua estaba libre de nanoplásticos, hasta en un 98%, y que era perfectamente apta para el consumo humano.
Los investigadores dicen que los disolventes están fabricados con componentes seguros y no tóxicos y se pueden retirar con facilidad, pero aún así van a continuar los estudios para poder reciclarlos y volverlos a emplear y usarlos en el futuro en masas de agua cada vez más grandes como lagos, incluso, ojalá, mares y océanos. Y el último adelanto es en realidad un fármaco que ya se utilizaba contra la epilepsia.
El Sultiamo, que puede ser útil, sin embargo, para aquellas personas que padecen el síndrome de apnea hipnoa del sueño, que se estiman entre 5 y 7 millones de personas en España que lo padecen. Esta enfermedad provoca, entre otros síntomas, ronquidos durante el sueño, despertar con sensación de ahogo por la noche e insomnio. Además, a largo plazo puede, bueno, provocar hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas y diabetes de tipo 2.
Los afectados por esta enfermedad solo pueden servirse de una máquina, la CPAP, que a través de una máscara bombea al paciente aire a una presión alta que facilita la apertura de las vías aéreas. Pero es verdad que se trata de un dispositivo un tanto engorroso.
Sí, y ahora se ha demostrado que los pacientes que no usaban esas máquinas de asistencia respiratoria, pero que tomaban este medicamento, tenían hasta un 50% menos de episodios en los que dejaban de respirar y niveles más altos de oxígeno en la sangre durante el sueño. Así que, bueno, estos resultados apuntan a que la terapia farmacológica puede convertirse en una realidad en un plazo razonable y mejorar la calidad de vida, la salud y, bueno, la vida de estos pacientes.
Como siempre, ciencia, tecnología, innovación puesta al servicio de las personas y eso es lo que contamos aquí en Lo que viene con Victoria Montaner. Victoria, un abrazo, que vaya muy
Gracias,
bien.
Gracias, adiós.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues uno de los grandes retos de la medicina es que las operaciones se hagan cada vez más con intervenciones mínimamente invasivas. Es decir, que si para llegar al corazón, en vez de un corte de 15 centímetros, puede haber uno de 10... pues mucho mejor, y es solo un ejemplo, es para que me entendáis. Es algo de sentido común, ¿verdad? Pero es que además esto está respaldado por la ciencia. A menor corte, menos dolor, hospitalización más corta y menos complicaciones. En España existe un centro en Cáceres que es referencia mundial de todo esto. Es el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que lleva más de 15 años trabajando en formar a investigadores. Han pasado por allí más de 26.000 y en descubrir nuevas técnicas y nuevos materiales para que todo esto sea posible. Es un centro de referencia en innovación y tenía que estar aquí en Lo que viene su director científico, que es Francisco Miguel Sánchez Margallo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias.
Francisco, la paroscopia quizá es la técnica de cirugía de mínima invasión más conocida por la gente en general, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, pues seguramente te dirán esta técnica, pero ahora se habla ya de la cirugía robótica como un avance, ¿no? Una evolución de todo esto. ¿En qué consiste exactamente y en qué intervenciones se utilizaría?
Pues la cirugía robótica realmente utiliza los mismos principios que la cirugía laparoscópica. Se introducen diferentes trócares en la cavidad fundamentalmente abdominal o bien cavidad torácica, incluso otros abordajes, por ejemplo, transorales o transrectales, transanales. Y básicamente copia los principios de la cirugía laparoscópica, los diferentes instrumentos y la cámara de laparoscopia en este caso están manejados a través de los brazos de un robot. Uh-huh. Los brazos del robot los puede controlar el cirujano desde una consola. Él dispone de dos mandos y tiene también el control sobre la cámara. Puede dar zoom, puede mover la cámara, puede girarla. Y con ello, bueno, pues manejar dos instrumentos para proceder a llevar a cabo la intervención quirúrgica siguiendo los mismos principios básicamente que la cirugía laparoscópica. En este caso, la cirugía robótica presenta una serie de ventajas, fundamentalmente la imagen tridimensional, sí, para el cirujano, permite también mayor precisión. El robot evita o elimina lo que es el temblor fisiológico de cualquier humano y permite mayor precisión en determinadas maniobras quirúrgicas, como por ejemplo la disección o incluso la sutura laparoscópica. Y actualmente, bueno, pues está empleándose en todas las especialidades. Donde parece que más auge tiene es en la urología. Hay técnicas, por ejemplo, la prostatectomía radical realizada con robot es de uso muy, muy frecuente, pero también en otras especialidades como, por ejemplo, la ginecología, la cirugía torácica u otras especialidades.
Francisco, ¿acceder a estos robots para los centros médicos es asumible? Quiero decir, ¿es una tecnología que está en un punto ya de difusión masivo y con lo cual ha abaratado precios?
Sí, la cirugía robótica o los dispositivos robóticos, por ejemplo, poniendo como ejemplo España, es un país donde en la península ibérica, entre España y Portugal, hay ya más de 120 dispositivos robóticos en diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Es decir, son dispositivos ya muy generalizados. Si bien es cierto que hasta hace unos años había un monopolio, había una empresa exclusiva de distribución de dispositivos robóticos, pero actualmente han llegado otros dispositivos al mercado y poco a poco, bueno, pues se espera que se vayan incorporando nuevos dispositivos, fundamentalmente provenientes de Asia y provenientes también de Norteamérica. Cada vez existen más posibilidades en la cirugía robótica. Incluso nosotros aquí en el centro de cirugía no solo disponemos de robots para la cirugía laparoscópica, también disponemos de robots para microcirugía, es decir, de técnicas muy, muy precisas y donde el robot permite una serie de ventajas, como ya comentábamos, en cuanto a la precisión, en cuanto a la visión por parte del cirujano y la posibilidad de poder llevar a cabo procedimientos quirúrgicos muy avanzados con la tecnología robótica, consiguiendo unos resultados al menos iguales o superiores a la cirugía, en este caso, por ejemplo, la microcirugía o la cirugía laparoscópica clásica. Pero vamos, se trata de tecnología que ya está muy, muy distribuida a nivel internacional.
Claro, sucede. Centro en Cáceres, el centro de cirugía de mínima invasión, como yo decía, es un centro de referencia a nivel mundial y podemos sacar pecho de ello. Y por eso hace solo unos días se celebró allí la 35 edición del International Society for Medical Innovation and Technology, que es un evento en el que se juntaron investigadores, médicos de todo el mundo, que vamos, se juntaron allí para ver nuevas técnicas, para ver por dónde iba la innovación. En dos fogonazos, Francisco, ¿qué ha sido lo que más le ha sorprendido que se haya presentado en este evento? Sobre todo piense en la gente que nos está escuchando, ¿no? Que quizá, esperemos que no, pero todos de una manera o de otra seguramente nos tendremos que someter a alguna operación a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si pasamos por un quirófano en los próximos años, que va a ser seguro para bien, va a salir todo muy bien, ¿qué se va a encontrar de lo que se ha presentado estos días ahí en Cáceres?
Pues yo creo que fundamentalmente hay diferentes tecnologías emergentes. Una de ellas es la cirugía robótica, que ya comentábamos, dispositivos que permiten al cirujano poder intervenir al paciente con mayor precisión. Incluso el cirujano no tiene por qué estar físicamente dentro del quirófano junto al paciente o junto al robot, sino que lo puede realizar a distancia. Irrumpen nuevas tecnologías como, por ejemplo, el 5G, que parece que va a cambiar el paradigma de manejo de este tipo de dispositivos. Es decir, un cirujano a distancia podrá manejar un robot. No tiene que estar físicamente o geográficamente en el mismo lugar donde se emplace el robot. Hay otras tecnologías que están llegando, han irrumpido con muchísima fuerza, como es la inteligencia artificial dentro del ámbito médico, desde la detección de pólipos en el cáncer colorrectal hasta, por ejemplo, la acumulación de datos por la cirugía robótica, el procesamiento de esos datos, el poder formar con los datos actuales, poder formar a los cirujanos del futuro y todo lo que son las tecnologías emergentes como la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta, que también están cambiando el paradigma. Pero yo creo que hay líneas de trabajo que están incorporándose poco a poco al sector médico, como es la impresión 3D y la bioimpresión, la posibilidad de generar no órganos, pero sí generar prótesis de órganos o chip de órganos a través de una impresora, de una bioimpresora, poder mezclar material o un biomaterial junto con material vivo, como puedan ser células o componentes de esas células, como puedan ser factores de crecimiento o vesículas extracelulares, incluso nanofármacos, que parece que parte del futuro va a ir relacionado con estas tecnologías y que, bueno, hemos tenido la oportunidad de discutir y de conocer, incluso organizar talleres dentro de los congresos.
Francisco, usted lleva muchos años trabajando en medicina avanzada, ¿no? Pero es verdad que estamos en un punto en el que parece que las cosas se están acelerando, ¿no? ¿Usted no se levanta por la mañana y se sorprende cada día de cómo está avanzando la medicina? ¿No tiene esa sensación de que quizá en 3 años vamos a ver un panorama totalmente distinto al que estamos viviendo hoy?
Sí, la sensación es idéntica a la que vivimos a nivel social. Es decir, actualmente cualquiera de nosotros llevamos o disponemos de un teléfono inteligente, de un robot inteligente que es capaz de analizar muchísimos datos, que es capaz de ayudarnos en determinados casos, pues por ejemplo cuando realizamos ejercicio, a la toma de decisiones, o incluso en casa pues tenemos televisores inteligentes o la inteligencia artificial o coches eléctricos autónomos. Es decir, estamos viviendo en la época que nos ha tocado vivir una auténtica revolución social, una revolución tecnológica sin precedentes, y todo ello pues evidentemente llega también al ámbito médico. Y todas estas tecnologías, pues desde la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, los sistemas de ayuda a la toma de decisiones para el profesional médico, todo eso ha llegado, lo mismo que nos ha llegado en nuestra vida general, es también algo normal y algo que a diario pues llega también al ámbito sanitario, con la sensorización, en fin.
Sí, sí.
Todo este tipo de tecnologías son muy muy emergentes y nos están cambiando completamente la vida, tanto a nivel individual como a nivel médico.
Francisco, cualquier persona que entre en la página web del Centro de Cirugía de Mínima Invasión puede echar un vistazo a las líneas de investigación, a los trabajos, ¿no?, que tienen encima de la mesa. A mí una de las que me ha llamado quizá la atención, porque afecta directamente al órgano que lo es todo, que es nuestro corazón, sin el corazón no somos nada, es el de la reparación cardíaca con técnica de mínima invasión, ¿no? Hablando de esa cirugía en concreto, ¿qué es lo más sorprendente que vamos a ver en los próximos años con respecto a esto? Es decir, ¿estamos hablando de incisiones cada vez más pequeñas para intervenir sobre el corazón? ¿Llegar al corazón desde zonas del cuerpo que hasta ahora no se podía estar llegando, pero que lo hacen más seguro? No sé, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues efectivamente, actualmente el abordaje del corazón no necesita, en determinados casos, no necesita la apertura del tórax. Es decir, es una cirugía muy agresiva, además muy dolorosa. La recuperación del paciente es lenta y tiene algunas limitaciones. Y actualmente, por ejemplo, todos habremos oído, posiblemente los oyentes se hayan podido escuchar, una persona que ha tenido un infarto de miocardio, ha tenido un problema en las arterias coronarias, y a través de un abordaje femoral con diferentes catéteres es posible llegar a la arteria coronaria, provocar la dilatación con un balón y la colocación de un stent, de un dispositivo metálico que mantiene la arteria abierta y reduce por los riesgos del infarto, del problema que haya sufrido el paciente. Es decir, a través del sistema vascular, a través de las arterias, se puede acceder a un órgano como el corazón o incluso también al cerebro, y se pueden colocar diferentes dispositivos dentro del paciente sin necesidad de llevar a cabo un abordaje más agresivo como sería la apertura del tórax y el abordaje al corazón. Otras técnicas también pues incluyen el abordaje con trocares, es decir, entre las costillas, mediante la cirugía toracoscópica. Bueno, aquí hemos sido referentes a nivel mundial junto con el Hospital Valle de Hebrón en la puesta a punto del primer trasplante robótico, trasplante pulmonar realizado con cirugía robótica, que se llevó a cabo en el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona en un paciente humano, y que se puso a punto la técnica aquí en el centro de cirugía. Es decir, la cirugía robótica que comentábamos permite muchísima precisión y permite, por ejemplo, poder llevar a cabo el trasplante de órganos mediante este tipo de dispositivos con muchísima precisión y con abordajes mínimamente invasivos, es decir, con pequeñas incisiones entre las costillas sin necesidad de abrir completamente al paciente. Es cierto que el tratamiento de patologías cardíacas como el infarto de miocardio, la fibrilación arterial, están sufriendo un cambio en la estrategia. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en diferentes proyectos europeos, proyectos nacionales e incluso regionales, en el desarrollo, por ejemplo, de dispositivos que combinan la utilización de biomateriales, de parches, para hacernos una idea, un parche de un determinado biomaterial colocado en la zona del infarto, y ese parche lleva incorporados pues células o componentes celulares o nanopartículas o determinados fármacos que ayudan a la reparación de ese infarto. Es decir, la estrategia de tratamiento de este tipo de patologías pues está cambiando completamente, y de hecho pues hay muchísimo interés, pues ya sabemos, las sociedades desarrolladas como la nuestra, en las próximas décadas, pues gran parte de los problemas de salud vendrán relacionados, pues desde las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson, hasta enfermedades cardiovasculares, relacionadas también otro tipo de enfermedades relacionadas con la obesidad, como puede ser también la diabetes tipo 2. Entonces, hay por parte, por ejemplo, de la Unión Europea, por parte de países desarrollados, Norteamérica, Japón, pues existe muchísima investigación, muchísimo desarrollo, muchísima innovación para anticiparse de cara al futuro al tratamiento y la prevención de este tipo de patologías. Y en todas ellas, pues evidentemente, la cirugía mínima de invasión juega un papel muy, muy importante.
Importantísimo. Ha sido súper, súper interesante escuchar aquí en Lo que Viene a Francisco Miguel Sánchez Margallo, que es el director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, un centro médico referencia a nivel mundial. Está en Cáceres, organizó ahí en su sede hace unos días un evento súper potente también en todo el planeta, ¿no?, sobre tecnología e innovación relacionado con la medicina. Y Francisco, le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos de radio para conocer todo lo que están haciendo, que es una pasada.
Placer, muchísimas gracias a ustedes.
Cuídese y le seguimos la pista.
Gracias.
En COPE, lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Muchas gracias.
Oye, vamos a arrancar contando que Sam Altman, el presidente de OpenAI, que básicamente es la empresa que ha creado ChatGPT, ha puesto límite de tiempo para que conozcamos una superinteligencia artificial.
Sí, lo ha hecho en un ensayo publicado en su blog personal que se titula La Era de la Inteligencia. Esta superinteligencia sería capaz de pensar y razonar a un nivel inalcanzable para un ser humano.
Claro, para Altman este avance supondría el comienzo de una nueva era para la humanidad, como el desarrollo del motor de vapor en su momento. Una promesa muy potente para la que queda preguntarse cuándo.
Pues el padre de ChatGPT ha dado un periodo de tiempo bastante vago. Ha dicho que en unos miles de días, tampoco se quería pillar los dedos el hombre, podría hacerse realidad esta superinteligencia. Y equivale más o menos a una década.
Vale, pongamos. Pero no es solo todo lo que reluce para OpenAI, ya que para alcanzar sus objetivos va a necesitar mucho dinero y las donaciones con las que funcionaban hasta el momento no son suficientes.
No, por este motivo crearon una subsidiaria con ánimo de lucro, buscando recaudar capital, pero afirmaban que la junta de la organización sin ánimo de lucro seguiría siendo el órgano de gobierno.
En fin, este modelo no termina de convencer a los inversores y por eso tienen planeado cambiar la estructura, es decir, dejar a un lado el control de la organización inicial sin ánimo de lucro. Habrá que ver cómo afecta a la empresa todos estos cambios. Otra empresa que está pensando cómo enfocar su futuro es Uber, que está trabajando en tres super aplicaciones para conseguir ser líder global en el comercio local.
Sí, hasta ahora, por recapitular, ya tenemos las aplicaciones de Uber, que es la que conocemos todos de VTC, Uber Eats para el envío de comida a domicilio, y por último Uber Direct, que esta es más desconocida porque está más orientada a que empresas transporten sus mercancías.
¿De dónde viene lo de super app? Que me ha hecho mucha gracia. Pues la inspiración es WeChat en China, es decir, una aplicación con la que se envían mensajes, pero también se juega y se paga por compras. En resumidas cuentas, el CEO quiere que sea un sistema operativo para tu vida cotidiana.
Sí, el objetivo de Uber es ser el líder mundial en comercio local y servir de apoyo a los minoristas, esquivando a Amazon y su dominio del comercio electrónico.
Los beneficios de Uber, que le permiten soñar a lo grande, vienen de las grandes cantidades que reciben por la publicidad y gracias a aprovecharse de su Uber One, una suscripción al estilo de Amazon Prime.
Sí, por $10 al mes disfrutas de envíos gratuitos y descuentos en viajes y entregas de comida. Y oye, ¿han notado que la gente que cuenta con este servicio realiza más compras y por consiguiente les hace ganar más dinero?
Y terminamos hablando de China y su ambición de que 5.000 científicos de todo el mundo investiguen la Luna, desde la propia Luna.
Sí, suena un poco de ciencia ficción, pero una vez que el siguiente gigante asiático consiguió muestras de la cara oscura de la Luna, sus planes siguen por explorar las reservas de agua helada del satélite y probar sus tecnologías para alcanzar el objetivo de que la Estación Internacional de Investigación Lunar sea viable.
Para 2030 pretenden enviar la primera misión tripulada, aunque esta tendrá como meta que dos astronautas pisen la superficie de la Luna.
Sí, a partir de ese momento y hasta 2035 se realizarán misiones con robots para ir montando esa base lunar y dar comienzo entonces a la segunda fase, esta sí, tripulada y por ni más ni menos que 5.000 científicos.
Fíjate, la llamamos base, pero va a ser toda una ciudad con sus viviendas, con sus laboratorios, con antenas de comunicación y toda una infraestructura energética, una locura.
Sí, China está abierta a que vayan científicos de todo el mundo, pero de momento hay más países del lado de la NASA.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues no sé si tienes la sensación de que nuestra vida se ha convertido en una especie de algoritmo, ¿no? En el día a día, cuando estás utilizando tu móvil, te aparece contenido personalizado en Instagram, en Facebook, en TikTok. Abres Netflix y incluso a mí me ha pasado, ¿no? Esa sensación de ¿por qué me está enseñando esta serie? O sea, yo quiero ir a mi libre albedrío y no, tengo la sensación de que la plataforma me está diciendo esto es lo que tú tienes que ver esta noche porque yo conozco lo que te interesa. Conozco con qué frecuencia entras en nuestra plataforma. Sé lo que le gusta a tu chica. Sé lo que ve tu hija. O sea, en fin, estamos en un momento muy complejo a nivel digital donde quizás sientes como una especie de no sé, algo que te está cogiendo, ¿no? Y que no te está dejando que tú avances por donde a ti te apetece. Bueno, pues básicamente lo que pasa es que hoy en día en digital están dominando los algoritmos. Tamara Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Buenos días.
María Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida también a lo que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, las dos sois investigadoras de la Universidad de CEU. Estáis en un proyecto apasionante con un nombre, vamos, ya sabes de qué va, ¿no? Leyendo ese nombre que es Algorit, ¿no? Se llama el proyecto. Y básicamente con investigadores de la Rey Juan Carlos, de la Loyola de Andalucía y la Universidad Internacional de La Rioja, estáis tratando de identificar cuáles son los patrones con los que funcionan los algoritmos, ¿no? Tamara, empiezo contigo así. Déjanos algún titular. ¿Con qué patrones hoy en día se están moviendo esos algoritmos? Vamos a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Un chaval de, no sé, 14 años, que suele ser asiduo de contenido deportivo dentro de TikTok. ¿TikTok ya le conoce y le va a bombardear con ese tipo de contenido para intentar retenerle?
Sí, sin lugar a dudas. Los algoritmos de Internet lo que hacen es filtrar y priorizar la información que nos llega, también las marcas, ¿no?, que consumimos y nos van encajonando un poco, ¿no? Cuesta, como planteabas tú antes, salirse de ese bucle, de ese círculo, ¿no?, bastante cerrado en el que cada vez pues, nos va incluyendo más esa forma de funcionar los algoritmos.
María, ¿es fácil salir de esos algoritmos? Porque una de las tareas vuestras es identificar cómo funcionan y dar herramientas a la sociedad, ¿no? Que la sociedad conozca, oye, yo quiero de alguna manera tener un poco de libertad a nivel digital. ¿Existen esas herramientas? ¿Las habéis identificado ya o estáis en el proceso?
Ahora estamos trabajando en la primera parte del proyecto, que es estudiar cuál es el conocimiento y cuáles son los sentimientos que genera ya simplemente la palabra algoritmo en la población. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, nuestra idea pues, es establecer unas formaciones para dar estrategias a los jóvenes, a los mayores, a la población en general, para eludir, ¿no?, ese control tan absoluto del algoritmo. Preguntabas que si era fácil. No es que sea difícil, pero quizás tendemos a ser cómodos y a dejarnos llevar por aquellos contenidos que realmente pues nos entretienen, nos gustan, y entonces eso es una de las de los principales obstáculos pues para ganarle ventaja al algoritmo.
Y también, Tamara, que nos hemos hecho un poco baguetes. Yo no sé si también a golpe de acostumbrarnos a todo esto. Yo, por ejemplo, soy consumidor de Discover, Google Discover, que es un agregador de noticias y que también funciona por un algoritmo. Al final, como trabajo en lo que viene, estoy en el área digital de COPE, me interesa mucho los temas de ciencia, innovación, tecnología, y yo al final en Discover lo único que me enseña el algoritmo son ese tipo de contenidos, y a mí me viene muy bien. ¿Debería romper un poco eso y de vez en cuando buscar otro tipo de contenido para que despistar un poco al algoritmo? ¿Debería hacer eso la gente en redes, por ejemplo?
Yo creo que sí, nos hemos acomodado. Es verdad que es útil en el mundo en el que vivimos con tanta información, pues muchas veces es difícil buscar, hacer una búsqueda muy activa, pero es importante para despistar al algoritmo y para encontrarnos cosas que seguramente nos sorprenderían y nos encantarían, pues salirnos de lo que nos llega, ¿no? Y buscar nosotros también cosas que puedan ser interesantes.
Tamara, ¿qué plataformas de nuestro día a día funcionan con algoritmos, más allá de las redes sociales? Ponnos varios ejemplos que a lo mejor la gente lo sabe, pero se lo tienes que decir tú para que sean conscientes de ello.
Pues es que los algoritmos son ahora mismo el corazón de Internet, ¿no? Todas las aplicaciones, las redes sociales, pero un buscador, ¿no?, como Google, también utiliza algoritmos. Con lo cual, todas las búsquedas que hacemos a través de Internet, Spotify, Netflix, ¿no?, todas esas recomendaciones que nos llegan no son fruto del azar, sino que están condicionadas por nuestras preferencias y las búsquedas que hemos hecho previamente.
María, ¿sois conscientes de que vais a intentar poner en jaque a las grandes tecnológicas, que son las grandes empresas, las poderosas hoy en día? ¿Tenéis pensado, no sé, contactar con ellas, hablar con alguien que trabaje internamente? No algún díscolo, sino alguien que de verdad haya hablado con los jefes y haya dicho, oye, pues mira, quiero colaborar de alguna manera con este proyecto.
Pues dentro del proyecto sí que tenemos pensado el consultar con expertos en este área. Entonces, pues a través de una técnica de investigación, que es el método Delphi, que consiste en pues pedirles a los expertos que contesten a una serie de preguntas, queremos no ponerles en jaque, sino también ayudarles, ¿no?, a que ayudar a la sociedad en general. Si hacemos todos una navegación más responsable, pues eso también es beneficioso para las propias compañías. O sea, repercutirá en que se confíe más en ellas.
Tamara, notificaciones, alertas push, yo qué sé, o sea, bombardeos constantes a través de nuestros dispositivos móviles. Y eso decía María, que estáis ahora en un proceso de identificar las emociones o las sensaciones, ¿no?, que nos genera nuestro cuerpo recibir todo esto. ¿De qué estamos hablando? Porque la gente también es consciente, pero se lo tienes que repetir para que ellos mismos se den cuenta.
Pues sí, es bastante estresante, yo creo. Hace muy poco escuchaba una noticia de unos alumnos de secundaria que hicieron el Camino de Santiago sin móviles, ¿no? Y lo que contaban que es que la experiencia había sido muy enriquecedora. Se habían dado cuenta, primero, que pueden vivir sin móviles, que no los necesitan, y se dieron cuenta también del estrés que les genera estar permanentemente atentos a todas las notificaciones, a estar publicando todo lo que hacen. Entonces, el estrés es algo que yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Aunque no seamos conscientes, si lo pensamos un poco nos damos cuenta que nos genera este bombardeo continuo.
Claro, María, la gente también tiene que ser consciente de que al final, si estamos disfrutando de un servicio como es Instagram gratis, es que el producto somos nosotros. Las compañías, ¿qué consiguen de nosotros? Es decir, que nosotros utilicemos constantemente Instagram y no solo consumamos contenido, sino compartamos contenido, ¿qué tipo de información les estamos regalando?
Les estamos dando información acerca de nuestros gustos, de nuestra ubicación, datos de carácter personal, cada uno pues hasta que lo que llegue a responder. Al final les estamos dando una puerta de entrada a nuestra vida. Les estamos dando también acceso a las relaciones sociales que tenemos con otros usuarios. Es lo que acabas de decir, ¿no? Que si no estamos pagando por ese servicio, al final son nuestros datos, es nuestra privacidad lo que les estamos vendiendo.
Tengo la sensación de que, claro, todo el mundo estamos ya en digital y todo el mundo, de alguna manera, es verdad que nos vemos perjudicados por algunas cosas de digital y por otras nos vemos favorecidos, ¿no? Entonces, claro, vuestro objetivo final es decirle a la sociedad, oye, hay unos algoritmos, los algoritmos están generando esto en nosotros, ¿no? Pero, de alguna manera, es que todos también nos estamos beneficiando de digital. A todos, de una manera o de otra, nos benefician también los algoritmos, ¿o no? Porque quiero decir, si tú tienes un negocio, estoy pensando, por ejemplo, en una persona que tenga una tienda online de venta de ropa deportiva, ¿no? Claro, a él los algoritmos también le vienen muy bien. ¿Tamara?
Sí, no, los algoritmos no son necesariamente malos. Lo que nosotros pretendemos es que la gente sepa qué son y cómo funcionan, ¿no? Y por lo tanto puedan ser más libres a la hora de navegar, de entender por qué, si yo me conecto desde mi ordenador y hago una búsqueda, obtengo unos resultados, pero si me conecto desde el móvil, pues esos resultados pueden ser otros, ¿no? Los algoritmos tienen en cuenta tu edad, los likes que das, pero también desde dónde estás haciendo esas consultas. Entonces no se trata de demonizar los algoritmos ni la tecnología, todo lo contrario, se trata de formar, ¿no? Nuestro objetivo es alfabetizar a los jóvenes, a los mayores, a la sociedad en general, pues para que sepan qué es lo que está pasando, qué hay detrás, ¿no?, de esas búsquedas y puedan ser más libres y más críticos en la navegación.
Oye, María, ¿cuánto va a durar este proceso que habéis arrancado? No, creo que no hace mucho, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a extender? Y sobre todo lo más interesante es cómo vais a intentar hablar con los jóvenes y decirles todo esto, las conclusiones que saquéis.
El proyecto, llevamos un año, hemos hecho este primer año, pero la verdad es que el establecer los cauces, ¿no?, para poder hacer la investigación, pues es una parte que no es tan visible como lo que va a venir después, ¿no? Y en el proyecto son 4 años, entonces tenemos 3 años por delante y el resultado de todo ello pues será acciones formativas, la utilización de las redes sociales que están asociadas al proyecto, nuestra página web, en la que también iremos subiendo información. Pretendemos y hemos empezado a hacer contactos con colegios, con institutos. El proyecto también no solamente mira a los jóvenes, sino a las personas mayores. Entonces también queremos hacer contactos con centros de mayores para que todo lo que nosotros pues logremos, ¿no?, conocer y después todas esas acciones de formación que tenemos previsto pues poner en práctica lleguen a cuantas más personas mejor.
Estamos hablando aquí en lo que viene de AlgorLit, que básicamente es un proyecto en el que están involucrados investigadores de 4 universidades diferentes. Estamos hablando con Tamara Vázquez y con María Sánchez, investigadoras de la Universidad de CEU. Os voy a hacer una última pregunta. A raíz de involucraros en este proyecto y de estar trabajando muy duro, ¿qué hábitos del día a día habéis cambiado vosotras? Tamara, ¿qué has dejado tú de hacer en digital a raíz de ver ¿qué están haciendo los algoritmos con nosotros?
Bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Intentar despistar un poco al algoritmo y muchas veces pues darle un like a algo que a lo mejor no es lo que más te gusta, pero confundir un poco al algoritmo y hacer la vida un poco más difícil pues para salirnos de esa burbuja.
¿Y te has dado cuenta, o sea, has sido consciente de que realmente el contenido que te empieza a aparecer en, no sé, en Instagram es el caso, es diferente?
Sí, se nota.
¿Sí?
Sí, o sea, que enseguida yo creo que estas actividades formativas que queremos llevar a cabo van a ser útiles porque es que es muy fácil darse cuenta. Es algo bastante invisible, los algoritmos son cajas negras, ¿no?, que no sabemos muy bien cómo funcionan, pero en cuanto llevas a cabo alguna acción, como cambiar pequeños hábitos, te das cuenta de que eso repercute en los resultados que obtienes, ¿no?, haciendo esas búsquedas.
Y María, en tu caso, ¿qué has cambiado?
En mi caso, lo mismo que Tamara, pero al mismo tiempo también a la gente de mi entorno, ¿no? Entonces, pues mi hija que tiene 13 años, he intentado que cuando visita las redes sociales pues no se centre solamente en los cantantes que le gusta y bueno, los videojuegos o la ropa, lo que le interesa ahora porque es adolescente, ¿no? A mi marido pues también he intentado que cambie algún hábito, aunque en eso no ha sido...
De momento tienes 3 años todavía por delante.
Tengo 3 años por delante y bueno, pues en nuestro entorno yo creo que sí, que ese tipo de comentarlo simplemente, ¿no? Yo creo que el que sepan que estás trabajando en esto, pues ya genera algunas veces conversaciones entre la familia, los amigos, y yo creo que eso todo repercute en que se hable del tema, ¿no?
Desde luego, yo la última reflexión que quiero hacer a raíz de haberos conocido y haber conocido este proyecto, estamos en un programa de radio en el que desde luego apoyamos la innovación, apoyamos la ciencia y la tecnología, por supuesto todo lo digital, pero es cierto, como decís vosotras, que no hay nada como pararse un poco a pensar, revisar lo que estás haciendo y darte cuenta de que, por ejemplo, en redes sociales hay contenido buenísimo, que en YouTube hay contenido buenísimo, porque al final toda la gente lo está usando ya. Es decir, gente con mucho talento para hacer música, para divulgar sobre ciencia, para divulgar sobre tecnología. Están utilizando estas plataformas para subir su contenido. El problema es que muchas veces el contenido más fácil que nos sale es el contenido que dices, que chorrada, chorrada tras chorrada. Y es verdad que entras en un bucle de ver gatitos pegándole a una pelotita y al final, claro, el algoritmo se va viciando y solo te aparecen esos vídeos. Pero la reflexión es, date un rato, si estás suscrito, por ejemplo, a Netflix, como decías tú, Tamara, busca otro tipo de contenidos, de repente reproduce un documental que no habías visto hasta ahora y eso te va a abrir la puerta a ver otros documentales que seguramente te aportan mucho más, ¿no? O sea, dedícale tiempo a todo esto, a entenderlo y, como tú dices, de vez en cuando, Tamara, despista al algoritmo, que me parece una muy buena técnica. Oye, pues chicas, como por delante tenéis 3 años de mucho trabajo, os volveré a llamar aquí a lo que viene y nos contáis en qué punto estáis, ¿os parece?
Fenomenal. Muchísimas gracias.
Gracias por vuestro tiempo, Tamara Vázquez y María Sánchez. Cuidaros mucho.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, consejos sobre tecnología e innovación que está en nuestro día a día y que te puede venir fenomenal. Primero, esta es la aplicación que más batería te está consumiendo en el móvil. Y, secreto, no son WhatsApp o Instagram. Se tiende a pensar que las aplicaciones que más usamos en nuestro día a día son las que más batería consumen de nuestros dispositivos: WhatsApp, Instagram, Netflix o los juegos que usamos en nuestro smartphone. Pero esto no siempre es así. De hecho, en los móviles Android, y ese matiz es importante, el verdadero culpable de que la autonomía se reduzca es una aplicación que probablemente ni siquiera utilices de forma consciente, pero que está constantemente funcionando en segundo plano. Se trata de los servicios de Google Play. Básicamente gestionan una gran variedad de tareas sin que te des cuenta, ya que es el encargado, esta aplicación es la encargada de sincronizar tus datos, recibir notificaciones en tiempo real, gestionar las actualizaciones y permitir la comunicación entre las diferentes aplicaciones que tienes instaladas en el móvil. A pesar de que esta app no se puede eliminar de tu dispositivo, sí puedes tomar algunas medidas. Por ejemplo, ajustar los permisos de ubicación. Limita el acceso a la ubicación a aquellas apps como Waze o Google Maps, que realmente no lo necesiten. Restringe las notificaciones innecesarias. Las notificaciones constantes pueden hacer que los servicios de Google Play trabajen más de lo necesario. O reinicia tu móvil, porque un simple reinicio puede solucionar problemas temporales que estén provocando un consumo excesivo de batería por parte de los servicios de Google Play. Si has circulado por los túneles de la M30 de Madrid y se te ha perdido la señal del GPS, no te preocupes, esto está a punto de acabar. Y es gracias a una mejora que ha introducido Google Maps y a que el Ayuntamiento de Madrid también ha aceptado la instalación de unas balizas electrónicas Bluetooth. Como Google Maps ha añadido el soporte para estas balizas en túneles y el Ayuntamiento las va a colocar en la primavera de 2025, algo que adelantó El Mundo y que ha confirmado Europa Press, el problema va a quedar resuelto. El GPS seguirá funcionando, ya que no se cortará la señal de los satélites que facilitan la ubicación para Google Maps. Y ojo, si usas Waze en vez de Google Maps, también recibirás la señal en la aplicación y, por tanto, el servicio no se quedará tostado. Y atención, si tienes instaladas estas 5 aplicaciones en tu móvil, están escondiendo un virus que te está espiando y te va a robar información sensible. El virus se llama Mandrake. Lo han descubierto expertos en ciberseguridad y estaría escondido en decenas de aplicaciones disponibles en la Google Play Store. Este malware es capaz de robar contraseñas, acceder a información personal y bancaria también, o forzar la descarga de otras aplicaciones maliciosas. Te doy el nombre de esas 5 aplicaciones, que tienen más de 30.000 descargas cada una, y que debes borrar cuanto antes. Son AirFS, File Sharing vía Wi-Fi, CryptoPulsing, Astro Explorer, Brain Matrix y Amber for Henshin. Y si las tienes o has tenido, ¿qué debes hacer por seguridad? Esa es la pregunta. Lo primero, desinstalarlas. Lo segundo, pasar un antivirus de confianza para que detecte si tienes algún problema en el móvil. Y lo tercero, revisar qué permisos se les había dado a estas aplicaciones, por si alguno te puede comprometer. Y cuarta, ni Google Maps ni Waze. Si conduces, esta aplicación puede resultarte mucho más atractiva que las dos anteriores. Se llama TomTom Amigo, cuyo principal atractivo son los avisos precisos al conductor de accidentes, averías o cualquier problema en carretera en tiempo real. Además, tiene una interfaz muy sencilla en la que el recorrido y la carretera es el protagonista absoluto de la pantalla y, por supuesto, se eliminan todos los elementos complementarios que pueden aparecer en la pantalla. Y por último, así puedes evitar que las empresas tengan información clave sobre ti para enseñarte anuncios personalizados. Es algo muy sencillo. En la configuración de tu dispositivo Android puedes desactivar esa personalización de anuncios. Una opción que impide que las empresas utilicen tus datos para mostrarte anuncios personalizados, para saber todo aquello que te puede llegar a interesar. Para hacerlo es muy sencillo. Vete a Configuración, buscas Google, ahí buscas anuncios y tienes que activar la opción que pone Eliminar ID de publicidad.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Si bien ya hemos hablado de vehículos que viajan por tierra o por el mar, aquí en lo que viene, en esta nueva sección que se llama Vehículos del Futuro, ahora toca que hablemos del aire, y eso significa aviones o drones. Además, en este caso, vamos a hablar de Occidente, de tecnología desarrollada aquí, porque me he enterado de que en Reino Unido se van a utilizar drones de Google para llevar muestras de sangre, es decir, transporte sanitario. David Nieto, que como cada semana nos trae estas innovaciones más notables relativas a vehículos y transportes, se ha enterado muy bien sobre esto y nos lo va a desarrollar aquí en lo que viene. David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy buenas, ¿qué tal, José Ángel? Bueno, pues solo puedo decirte que estás bien enterado. Lo único es decirte que ya se están probando esta iniciativa que tiene grandes empresas detrás, tanto tecnológicas como sanitarias, incluso al propio Servicio de Salud del Reino Unido. Y además de autoridades, claro, porque cuando volamos drones hay que recordar que estos aparatos ocupan parte del espacio aéreo, que es precisamente donde se va a probar. La ciudad es Londres, uh-huh, una de las ciudades precisamente que tiene más tráfico aéreo y que, claro, todo esto debe estar controlado.
Claro, claro. Bueno, el objetivo de este programa es el envío de muestras de sangre entre dos grandes hospitales de la capital inglesa y laboratorios que los analicen, ¿no?, estas muestras. Y es que, ojo al dato, mientras que en transporte terrestre el tiempo de viaje es de una media hora más o menos, algo que no puede parecer demasiado, hay que compararlo con los 2 minutos que tarda el dron.
Además, hay que recordar que en casos sanitarios el tiempo es muy decisivo. Solo te hago un inciso. No sé si recordarás en el año 2020, si no ya te lo recuerdo yo, cuando la policía italiana utilizó un Lamborghini Huracán, de esos que tanto le gustan a nuestro presidente Sánchez, para transportar un riñón a más de 230 kilómetros por hora y que llegase a tiempo para salvar la vida necesaria. En este caso, en el caso del Lamborghini, el helicóptero no podía acceder a este terreno y hace 4 años no se nos ocurría pensar en drones para esto. Aunque aún así, hoy en día sería todavía demasiada distancia para un dron.
No es ninguna tontería que la policía tenga supercoches para poder utilizarlos en situaciones como esta, pero David, en el caso de los drones, esa cifra que me has dicho de media hora a 2 minutos, que es una locura, es una reducción del más del 90% del tiempo del viaje.
Claro, y además, como dicen desde Londres, las emisiones también se reducen a casi el 100%, digamos. Aunque aún así, lo más importante sigue siendo la reducción de tiempo, porque en caso de las emisiones, que también se reducirían si los transportásemos en vehículo eléctrico, claro, el atasco y el tiempo sería el mismo que en uno de gasolina. Todos sabemos que en una gran ciudad y distancias muy cortas, que aquí, por ejemplo, en Madrid, de la Puerta de Alcalá al Banco de España, podríamos tardar menos incluso andando que en coche. Y es que en distancias cortas como esta, hay que recorrer solo 16 kilómetros de distancia en el caso de Londres, son muy adecuadas para la autonomía que todavía tiene un dron, porque es bastante reducida.
Sí, señor. Hablando de eficiencias y consumo para transporte en ciudad, ¿sabíais que hay muchas empresas de transporte que no realizan giros a la izquierda? Explícalo.
Sí, sí, sí. Esto se hizo viral hace varios años por empresas, bueno, tipo empresas de envíos de paquetería a domicilio, y esto se debe, aunque haya que realizar a veces más recorrido girando, utilizando giros a la derecha, el tiempo que el vehículo está en marcha es menor. Y por lo tanto, el ahorro de combustible o de batería, si fuese un vehículo eléctrico, será mayor, porque es que girando a la izquierda, de media, solo de media, tardamos entre 30 y 45 segundos en hacer el giro, porque hay que recordar que en sitios como España, donde conducimos a la derecha, el giro a la izquierda implica, salvo que sea obligatorio, claro, que vengan coches o vehículos en sentido contrario, lo que hará que tengamos que estar parados, mientras que si giramos a la derecha será prácticamente instantáneo.
Qué bueno. Esto, por supuesto, en los países en los que se conduce, como tú decías, a la derecha, como España, claro, es porque si
en el caso de los ingleses sería al revés.
Sería al revés. Bueno, pues oye, una innovación potente, esta del uso de drones para el transporte de muestras de sangre, el ahorro en tiempo, y como tú decías, en tiempo es evidente, pero es que luego evitamos que haya atascos o lo que sea, que ahí ganas tiempo y también más cosas, porque estamos hablando ahora del transporte de una muestra de sangre, pero imagínate para transportar un órgano en el caso de un trasplante.
Pero el órgano, por ejemplo, fue el caso del Lamborghini en Italia. ¿Cuándo veremos esto en España?
Ya lo veremos y seguramente estaremos aquí en lo que viene para contarlo. David Nieto, muchas gracias.
Muchas gracias, José Ángel.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales en la cadena COPE. Como siempre te digo, si quieres volver a escuchar este programa, lo tienes muy fácil. Es tan sencillo como entrar en cope.es, ahí buscas lo que viene y dentro de nuestra portadilla de programa hay una pestañita donde pone horas completas. Ahí está el programa de hoy y también todos los anteriores. Colgamos en redes sociales los mejores contenidos de este programa. Y una cosita más, si estás inmerso en cualquier proyecto de tecnología, de ciencia, de innovación interesante, ponte en contacto con nosotros. Es muy sencillo, puedes escribir a las redes sociales de COPE o también me puedes buscar a mí en Instagram, por ejemplo, en TikTok o en Facebook. Me mandas un mensaje sobre el proyecto en el que estás inmerso y, como seguramente va a ser muy interesante, lo contamos aquí en lo que viene. Hasta la próxima edición de este programa, hasta que vuelva la ciencia, hasta que vuelva la tecnología a la cadena COPE. Pásalo muy bien y muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. To find out you don't